Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.
Entró en el hospital el 2 de abril, cuando se alcanzaba el pico de fallecidos por el COVID. Los hospitales estaban colapsados. El autor del libro que recomendamos hoy se define como un testigo de excepción, testigo privilegiado de la vida y la muerte de todas esas personas. Bueno, pues esta obra cuenta, la escribió día a día tras agotadoras jornadas en el hospital. Así es como se presenta este testigo de excepción, diario de un cura en un hospital de COVID, escrito por Ignacio Carvajosa, editado por Encuentro. Ignacio, gracias por atender la llamada de este Artesanos de la Fe.
Encantado.
Lo dejas muy claro en las primeras páginas, en esta premisa del libro, donde cuentas que técnicamente no eres un capellán de hospital, sino un sacerdote de la diócesis de Madrid, cuya tarea es principalmente la de ser profesor en la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Pero claro, un día te das cuenta, viendo la situación, que la llamada es más necesaria en un hospital que en la propia biblioteca de esa universidad.
Sí, de hecho, efectivamente, me dedico al estudio, disfruto mucho, de hecho, estudiando, pero a la vez he de reconocer que sentía esa inquietud, como creo que muchos españoles o hombres de la Iglesia de Fe, es decir, que tiene que decir la fe en estos momentos, sobre todo en los hospitales, con los enfermos, y por tanto la inquietud de ejercer mi ministerio. Y de ahí nació pues mi disponibilidad a la diócesis hasta que me llamaron concretamente para este hospital.
¿Recuerdas aquellas sensaciones tan extrañas, el vértigo que te generaba esa tarea aquel 2 de abril? Y ya en el hospital conoces a David, tu otro compañero sacerdote en estos días, también al doctor Rayo, a la doctora Baldazo. Aquel primer día, Ignacio, descubres el agobio físico de 4 horas enfundados en esos trajes, pero también cuentas de forma muy hermosa cómo el oído es uno de los últimos sentidos, ¿no?, que se pierde.
Sí, bueno, ahora me hace gracia, yo creo que a todos, que empezamos a acostumbrarnos, casi como lleváramos toda la vida en el mundo sanitario, a llevar la mascarilla. Pero cuando uno se la pone prácticamente por primera vez en la vida, sobre todo para pasar varias horas con ella, la molestia es tremenda, ¿no? Porque eso se suma una segunda mascarilla, una pantalla por encima, el doble guante, en fin, era una sensación un poco molesta que aumentaba el cansancio de aquellas horas. Y efectivamente una de las cosas más bonitas que ya me sucedió el primerísimo día cuando tuvimos que entrar en la UCI, donde la mayoría de los enfermos están sedados para dar una unción a David y yo, el otro sacerdote, que fue el único día que compartimos una primera unción a los enfermos. Y nosotros ya sabíamos, yo luego lo he experimentado con cosas muy bonitas, que efectivamente el oído es lo último que se pierde y que aunque aparentemente el enfermo no está consciente, bueno, pues digamos que su corazón, su conciencia incluso hiberna en ese cuerpo. Como me pasó, lo cuento en el libro, con un enfermo que cuando estaba diciendo las palabras de la unción, hablando del deseo de eternidad que todos tenemos, de salvación, pues empezó a caer una lágrima desde un ojo hasta los labios, un cuerpo absolutamente entubado, con una traqueotomía, y esa lágrima era la prueba evidente de que ahí estaba este enfermo, estaba su corazón, estaba su alma, que pedía la eternidad en medio de un cuerpo inmóvil.
En ese segundo día también descubres la grandeza y la miseria de la carne que se corrompe, el valor, cuentas de la fe, en el matrimonio que compartió habitación, la fuerza de Cristo presente en la comunión, o el médico que te pidió confesión.
Sí, de hecho, el diario decidí escribirlo a partir del tercer día, precisamente por la fuerza de los hechos, porque sentía la necesidad de poner por escrito algunas cosas que me habían pasado. El diario, sobre todo, cuenta. Prácticamente cada párrafo es algo que me ha pasado en una habitación. Algunas son constantes, que se han mantenido a lo largo del tiempo, como por ejemplo esta percepción última de cómo en los enfermos se ve a la vez la debilidad extrema de la carne que decae y muere. He estado delante de personas, las he acompañado a morir, he estado delante de los cadáveres también, y a la vez la enorme dignidad de las últimas horas, de los últimos días, de la historia de cada uno. He tenido diálogos muy bonitos, tanto con los enfermos como efectivamente como algunos auxiliares o enfermeras, enfermeros, que ante esta situación tan excepcional, lo más excepcional es que no haya familiares en las habitaciones, ellos mismos han tenido que preguntarse sobre el sentido de la vida. Por ejemplo, recuerdo con una sobre el sentido de su matrimonio y de su maternidad. Porque ver todo esto y pensar en mi marido, pensar en mi hijo, daba que pensar, vaya.
Hay otro punto en el que narras cómo la UCI impone, ¿no?, mucho respeto. Empleas una metáfora, de hecho, que creo nos puede ayudar a imaginar todo lo que viste y viviste esos días. Esos cuerpos frágiles que daban una sensación de verdadero santuario. Además, hablas de 17 camas y 17 Cristos yacentes.
Sí, quizás nosotros, ya acostumbrados a la ficción en la televisión, pues hemos visto series sobre hospitales. Podemos más o menos imaginarnos, y si uno ha entrado en una UCI, pues más claramente. Quizá lo que pasa estos días es muy excepcional y no se había visto, y es que ahora me doy cuenta de que una UCI normalmente no está a tope, y esto sucedió en todos los hospitales de España, es más, se han superado. Por tanto, aquello era un espectáculo, en el sentido que había más camas de las que debería haber, separados por plásticos, y la mayoría de los enfermos absolutamente entubados, con esa, creo que lo comparo con la sala de máquinas de un barco, porque en la parte central, en la isleta central, están pues los médicos, auxiliares, enfermos, siguiendo las constantes vitales. Y en aquel momento me preguntaba, mientras susurraba al oído de un enfermo la unción, si ellos, que evidentemente están dando la vida, evidentemente por eso les aplaudimos, si verdaderamente son conscientes o quizás se han acostumbrado, bueno, de ese santuario, de lo que hay en cada una de aquellas 15 o 17 camas que había, conscientes del valor de una vida, de la dignidad. Es más, una UCI podría parecer una cosa exagerada, porque mantener a una persona sedada, entubada, en vida, puede parecer como algo desproporcionado. Estoy hablando de personas jóvenes, ¿no? Personas... Bueno, eso habla de la dignidad absoluta que tiene el ser humano, por el que Cristo ha muerto. En ese sentido, se compara a un santuario. Eran los días en torno a Semana Santa, y verdaderamente aquello parecía una procesión de Cristos.
Aquel sacerdote, Julio, postrado como Jesús en Getsemaní, o esa habitación de purificación como la cima del Calvario, o Fernando, otro compañero sacerdote. Hay muchos, muchos momentos de aquellos pasajes, de ese Vía Crucis, como denominas, que recorriste en aquellas tres plantas, además de la UCI. ¿Tenías, Ignacio, esa sensación, cuentas, de cómo el resucitado entraba en el hospital en tu persona para abrazar con sus llagas a esos otros Cristos? Además, paradójicamente, hablas de que la tarde del domingo de resurrección fue una de las más duras.
Sí, yo siempre mantendré en la memoria este Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Viernes Santo porque hice el Vía Crucis más peculiar de toda mi vida, encontrando en cada estación, que era cada habitación, hablo del culmen en una mujer enferma de Alzheimer, atada, revolviéndose, sin dientes, que a uno se le caen los palos de sombrajo y mina toda imagen de un Vía Crucis, digamos, bonito, con flores o una especie de cosa estética. No, el Vía Crucis es un hombre que muere en la cruz, es una cosa espantosa. Quizá nosotros nos hemos acostumbrado a ver un señor en la cruz, pero es una cosa espantosa, ¿no? Y efectivamente el Domingo de Resurrección lo recordaré aún más, porque es un día que siempre en mi vida y en la vida de todo cristiano ha estado marcado por la alegría pascual. Después de días intensos de mirar a la cara el sufrimiento, el dolor, el mal del mundo, por fin la resurrección, todo ha terminado. Bueno, así entré yo en el hospital, después de celebrar la misa a las franciscanas del hospital, y poco a poco fui encontrándome con este dato, que el Domingo de Resurrección hay gente que sufre como si fuera un Viernes Santo. Y concluí así, que yo soy sacerdote, por lo tanto participo del único sacerdocio de Cristo, y en este sentido he sido herido como herido fue Cristo. Entró Cristo resucitado y abrazó al Cristo yacente, al Cristo que sufre.
Hablamos, y te pregunto por la última, cuentas que lo que has visto y has vivido has batallado en ti, te ha herido, te ha desencadenado un diálogo con el misterio de Dios, que dice bien podrían calificarse de duelo a imagen de la relación que el Job bíblico entablaba con Yahvé. ¿Cómo te han construido, Ignacio, realmente estos días?
Sí, he utilizado esta imagen del duelo entre dos personas, porque es una imagen bíblica que pertenece al libro de Job. Yo enseño en clase el libro de Job, es un libro sobre el que he escrito y sobre todo he reflexionado mucho, ¿no?, por mi biografía personal, sobre el misterio del dolor. Y ciertamente, si ha habido una característica en estos días en el hospital, ha sido la de no resistirme al diálogo, porque yo soy cristiano, yo tengo fe, pero el misterio del dolor sigue suscitando una pregunta, o la razón encuentra como un muro. Casi el dolor y el sufrimiento te ponen en el umbral de decir: no hay una providencia, no hay un significado último bueno, no hay un designio bueno. Y por tanto me ha hecho tener que volver sobre mi experiencia, tener que volver sobre mi historia, sobre mi fe, sobre mi razón, en diálogo, preguntándole al Señor. qué. En realidad, esta es la clave del libro de Job. Un Job que pregunta a Dios y Dios que por fin responde cuando quiere y como él quiere.
Pues todo eso se recoge en este libro, en ese testigo de excepción, diario de un cura en un hospital del COVID, escrito por Ignacio Carvajosa, editado por Encuentro. Ignacio, muchísimas gracias por tu labor durante esos días y muchísimas gracias por ponerlo negro sobre blanco. Hasta la próxima.
Un fuerte abrazo. Muchas gracias.